A nuestro invitado nos acaba de informar que está lloviendo. Mirá, mirá,
sí,
para el otro lado.
Sí, vi que estaba lloviendo.
Cae agua del cielo.
Jamás nos habíamos enterado, mirá.
Ni idea. Es como que teníamos la visión de túnel mirándolo acá. A Héctor Blanco, a Dauchelo y recién a Diana, que la teníamos donde ahora está sentado Juan Lavandívar, médico veterinario, que además es parte del Departamento Zonal de Salud Ambiental de la provincia de Chubut. ¿Cómo va, Juan?
Muy bien, con un poco de frío y bueno, esto que ahora se largó a llover hace un ratito.
Bueno, gracias por las novedades.
Bueno.
pero no vinimos hoy a hablar de lluvia, sino del encuentro regional sobre hantavirus que se va a estar llevando a cabo en Esquel.
Exactamente, sí, tenemos, bueno, primero un saludo a la audiencia, a ustedes también, porque no me acuerdo bien si los saludé o no. Pero sí, tenemos la enorme alegría de que se va a llevar el encuentro regional de hantavirus en la provincia del Chubut, en la ciudad de Esquel, y se va a hacer en la sociedad rural. En este encuentro participan referentes de varias provincias y a nivel nacional, las tres provincias más que nada que en donde está presente esta problemática, que son Neuquén, Río Negro y Chubut. Y los otros dos participantes son Zoonosis de Nación y el Instituto Malbrán. ¿Sí? Cada uno manda los máximos referentes en materia de hantavirus. Tenemos un cronograma en donde el lunes 15, ahora este lunes que viene, hay exposiciones, ¿sí? Uh-huh. Los referentes expone cada uno una temática y que es, la verdad que es bastante variado el programa, y después los siguientes días, martes, miércoles y jueves, vamos a estar haciendo estudios de campo, trabajo y estudios de campo.
¿Cómo es eso?
Vamos a realizar trampeos y procesamientos.
¿Acá en la cordillera?
Se eligieron dos lugares particulares que ya habíamos muestreado para ver un poco el movimiento de poblaciones y la variación de los positivos y también la variación de capturas que tenemos, que van a ser el Parque Nacional Los Alerces. Uh-huh. Y dos sitios en la localidad de Cholila. Aparte de esto, también tengo que agradecer a los hospitales, a la sociedad rural también y al municipio de Cholila, que nos brinda un lugar en donde armar el laboratorio y tener un lugarcito calentito, porque este fin de semana va a venir medio frío, y
bueno,
Cholila es particularmente frío también.
Uno de los casos que se dio en la última temporada fue justamente en el Parque Nacional Los Alerces, ¿no?
No, el último caso que tenemos registro es el caso de Maitén.
El de Maitén,
sí.
Pero no hubo uno anterior, no muy lejos, que fue ahí en Los,
sí,
Alerces, alguien,
sí,
que estaba
también
acampando.
Sí, sí. Se hizo una intervención también, se hacen los... se hace el estudio epidemiológico, como en todos los casos. Absolutamente, la provincia de Chubut tiene esta política de, ante cualquier caso de hantavirus, actuar como respuesta. En cuanto recibimos la notificación, tanto el equipo de zoonosis como de salud ambiental salen a hacer el estudio epidemiológico, que consta de dónde se pudo haber contagiado, hacer el trampeo y el procesamiento de los roedores, a ver qué cantidad de esos roedores tienen presente el virus.
Juan, ¿y van a participar referentes de los hospitales de nuestra región también, médicos?
Se ha enviado la invitación a varias instituciones, de ahí vamos a ver quién asiste y quién no, pero... Más que nada el encuentro se trata de que todos los equipos que estén trabajando en hantavirus puedan aunar criterios, sacar lineamientos de trabajo y ver qué herramientas se están usando en todos lados, a ver si las podemos implementar como propias o no. Uh-huh. ¿Sí? Con los recursos que tenemos.
¿Qué hace falta acá?
¿Qué hace falta acá? La verdad que nosotros, en materia de lo que es hantavirus, ¿sí? Estamos bien, aparte de, qué sé yo, los recursos de movilidad y algunos pequeños recursos en estos de investigación y demás, está bien la provincia del Chubut, está bien parada.
Digo, en general está bien cuando hay un caso aislado del virus Hanta. Cuando hay un brote, como pasó en Epuyén, ¿estamos bien?
Mira, a partir del brote, y la verdad que la pregunta me parece genial, a partir del brote, todos los equipos de salud nos hemos dado cuenta de que hubo un enfriamiento, ¿sí?, en esa capacidad de respuestas, más teniendo como antecedente el brote que ocurrió acá en el Bolsón. Entonces, a partir de ahí se levantaron absolutamente todas las defensas y tuvimos mejoramiento en todo. Desde lo que es comunicación, ¿sí? Desde lo que es comunicación hasta la respuesta mucho más rápida de los médicos en cuanto al diagnóstico. También el Instituto Malbrán creó nodos de diagnóstico mucho más rápido, ¿sí?, para dar más velocidad de respuesta ante un caso de hantavirus.
Claro. Sí, la forma de abordarlo también con el individuo, con la gente con la que estuvo relacionada el individuo, también la familia.
Y sí, también a partir del brote se implementó el aislamiento obligatorio de los contactos estrechos.
Siempre, ahora.
Ahora siempre.
Es casi como el COVID.
Exactamente, sí. Y dura bien. No, creo que ahora se bajó a 30 días, pero en su momento estaba en 45 días.
Antes no se aislaba.
Antes no se aislaban porque, te digo, desde el brote de el Bolsón nunca hubo un brote de esta magnitud. Sí, alguno que otro contacto muy muy estrecho, donde dormían en la misma habitación y demás los enfermos, que no se logró comprobar. El brote de Puyén está comprobado 100% que fue transmisión de persona a persona, ¿sí? Claro. Está comprobado genéticamente por el Instituto Malbrán.
Juan, tema aparte, que si bien también tiene que ver con roedores, nada que ver con el Hanta, lo que estuvo pasando últimamente, lo vemos que no solo en la provincia de Chubut, pero es donde vos estás teniendo un poco más de injerencia, que es este tema de, lo vimos como invasión de ratas, que después nos dimos cuenta que no era tanto, en distintas escuelas. Bien. ¿Cómo viene eso?
Mira, sigue ocurriendo y es normal que siga ocurriendo. Es normal que siga ocurriendo no solamente en las instituciones escolares, sino en cualquier institución y también en cualquier casa, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Los ratones en esta época se quedan sin comida, hace frío, llueve, las hojas se caen, entonces se quedan sin protección contra los depredadores y lo que buscan es un lugar seguro. Lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Se le tiene tanto miedo, ¿sí?, tanto miedo, cuando en realidad lo que tendría que tenerse es cuidado, ¿sí? Tendrían que implementarse los cuidados para no contagiarse. La verdad que en una institución en donde vos tenés un agujerito y te entra un ratón, ya con las medidas de prevención, esto es usar un barbijo y la ropa adecuada, y las medidas de desinfección, ya sería más que suficiente. No es lo mismo que entre un ratón o dos ratones a una institución a que haya una colonización, ¿sí?, en donde ya están viviendo en las paredes, en los techos, en los alrededores. Entonces ahí lo que falla es la medida de exclusión, ¿sí? Generalmente entran por una luz de abajo de la puerta, ¿sí?, un pequeño huequito de abajo de la puerta, o también nos ha ocurrido que hemos visitado una institución y a la tardecita noche, que es en donde hay más movimiento de los roedores, porque son de hábitos ahí, cuando cambia de diurno a nocturno, se encuentran abiertas las puertas.
Claro.
Entonces un roedor que está intentando...
Es un segundo.
Se metió. Listo. A ver, el riesgo que implica un solo roedor, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si no está en la cocina o no está en un lugar en donde esté muy transitado.
Claro, el lugar más complicado es la cocina.
Y sí, sí, ahí sí, porque buscan comida y donde encontraron comida se quedaron ahí, ¿sí? Uh-huh. Y ahí tenés un roedor comiendo, defecando sobre la comida y en el caso de que sea portador del virus, está tirando constantemente durante 2 o 3 días partículas virales al aire. Sí.
Bueno, pero eso podría ser igual más allá del canta, otro tipo de ratón que también otro está tipo haciendo de ratón. Eso.
Bueno, a ver, todos los roedores tienen alguna enfermedad asociada, claro. ¿Sí? Entonces, cualquier invasión de roedores conlleva a un potencial peligro. No uh-huh. decimos un peligro sí o sí, pero sí a un potencial.
¿Los gatos son preventivos?
A ver, el tema de los gatos es controversial. Sí.
A veces te lo traen de regalo.
A veces te lo traen de regalo, justamente, y te lo dejan adentro vivo. Claro. Entonces, tener gatos, por supuesto, no te asegura que no vas a tener roedores. Capaz que te los traen, justamente. Claro. Pero sí el conjunto de medidas preventivas de tener alrededor del hogar o de las instituciones el pastito bien cortado, una vereda perimetral, los huecos bien sellados y demás.
Uh-huh. Sí. Y ahora que decís lo de los gatos, está bueno que tenemos veterinario acá para por ahí derribar un mito de decir, dejemos al gato sin darle de comer para que vaya a cazar ratones. Que eso lo he visto y mucho, que dicen, mejor démosle poco comida o no le demos, así va a cazar.
Bueno, en ese caso es probable que se vaya a otra casa el gato. Claro,
¿sí? También.
Que se vaya a la casa de al lado y que coma alimento en la casa de al lado.
¿Porque el gato come ratón?
Sí, son depredadores, sí, comen ratones, comen pajaritos, cazan lo que se les cruza. Más uh-huh. de una vez hemos visto un gato cazando una mariposa, sí, por juego que se la termina comiendo. Pero bueno, los roedores son un caso, porque está bien, no están acostumbrados a cazar y comer, uh-huh. pero sí tienen esto encripto en su ADN de jugar y cazar con algo.
Claro.
De ahí a que lo maten, si está bien alimentado, es probable que te lo traiga a vos de regalo.
Bueno, Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Estábamos con Juan Lavandívar, médico veterinario, integrante además del Departamento Zonal de Salud Ambiental de la provincia de Chubut.